En nombre del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, les damos la más cordial bienvenida al foro Feminicidio y Acceso de las Mujeres a la Justicia. Vamos a iniciar con la presentación del libro Feminicidio, Actas de Denuncia y Controversia. Cedo la palabra a María de la Luz Estrada, que es la moderadora de esta presentación.
Que me pase mi bolsita.
Buenos días. Soy María de la Luz Estrada, represento al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Somos 49 organizaciones de 19 estados del país. Para mí es muy importante estar en esta presentación del libro en el tema del feminicidio, primero porque esta es mi casa de estudios, porque me formé, porque desde el activismo y la lucha que hemos dado sobre este tema desde hace más de 10 años, me es muy importante estar aquí y presentar el libro Feminicidio, Actas de Denuncia y Controversia. Quiero decirles que esta obra pretende distinguir las nociones del feminicidio, los usos jurídicos apropiados en los efectos políticos y críticos sobre nuestra sociedad y cultura. Pero aparte de hacer estas reflexiones, el libro también intenta hacer una denuncia de la incapacidad de las autoridades para detener los feminicidios y busca también incorporarse este libro y las discusiones que se dieron al debate sobre los crímenes de odio. Para esto, esta presentación, la profesora Ana María Martínez Escalera, que fue la que coordinó varios artículos que ella ahorita va a exponer, es profesora titular en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinadora del área de investigación del programa de género, Alteridades de Género, Memorias y Testimonio, del cual se editaron los libros colectivos Estrategias de Resistencia y Feminicidio y el libro que hoy presenta Actas de Denuncia y Controversia. Ha participado en congresos nacionales e internacionales y ha publicado 3 libros y más de 100 artículos en libros colectivos y ha dirigido una colección llamada Ejercicios de Memoria del Instituto de Investigaciones Filológicas y es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras. También nos acompaña para comentarios José Francisco Barrón Tobar, que en su momento lo presentaré. Bueno, sin más, pues le doy la bienvenida a la presentación a la profesora Ana María Martínez.
Bueno, muchas gracias. Gracias por la asistencia de ustedes en la presentación de este libro. Gracias por habernos incluido en este evento, que es un evento académico, pero trasciende a lo académico, toca directamente a la sociedad civil y nos permite entonces una conversación entre varios frentes, cosa que me parece importante. Quiero agradecer el comentario que hizo María de la Luz hace un momento, porque creo que dio en el clavo de lo que yo quisiera explicar. Yo vengo a contextualizar un poco la elaboración de este libro. Y ella señalaba efectos, ¿no?, que había encontrado en los artículos del libro una dedicación, una ocupación sobre lo que serían los efectos. Y no solo, y por supuesto del feminicidio, que es lo que ocupa el libro y a este evento, sino los efectos que el discurso ya sea utilizado dentro del activismo para describir el enemigo principal, qué es lo que se quiere atacar, qué es lo que se quiere denunciar, o en el caso de las políticas públicas, igualmente el discurso a través del cual se define o se describe, ¿no?, se tipifica incluso en el caso del marco jurídico aquello que se quiere atacar y detener. Y si digo que me pareció interesante la noción de efecto es porque nosotros a lo largo del libro estamos mostrando justamente que habría que dedicarse aún más de lo que hemos hecho en este libro al estudio o al análisis de los efectos del discurso, cuando el discurso, las palabras, el lenguaje, los vocabularios se dedican a describir o definir, ya sea para tipificar o, como nos ha interesado a nosotros particularmente, para elaborar un debate inter y transdisciplinario entre academia, activismo, entre practicantes del derecho, entre practicantes de la antropología, de la filosofía, de la pedagogía, de las letras, etc. Queremos, y hemos, ya tenemos unos cuantos años de práctica en la elaboración de este debate, y lo hacemos, para decirlo de una manera sencilla, desde el lenguaje. Y lo que analizamos son los efectos del lenguaje. Y no damos por hecho que porque existan las palabras, la referencia de esas palabras hacia afuera, hacia el mundo exterior, hacia la cosa, es definitiva o es transparente. Más bien insistimos que la relación entre la palabra, el nombre, por ejemplo, feminicidio o las mujeres, y su referente social, su referente mundano, diríamos, no es transparente. Está atravesada por, para acabar pronto, instituciones, es decir, relaciones de dominación. O para decirlo más claramente, relaciones de apropiación o formas de apropiación de la referencia, justamente, es decir, si quieren ustedes, del sentido. A nosotros nos interesaba ver entonces estos efectos que se producen cuando hay apropiaciones del sentido en estos espacios que, como bien señala el evento, son espacios públicos. Para nosotros era muy importante repensar lo público, y lo hemos repensado justamente como un intercambio discursivo que intenta escapar a las formas de apropiación del discurso. Esto para nosotros sería lo público, y es la marca para nosotros también, como grupo de debate, como comunidad de debate, de lo político. Para nosotros no hay política sino en estas relaciones de intercambio que hemos llamado públicas, más allá, o hasta donde se pueda, más allá de estas formas de apropiación del sentido y del lenguaje, para nombrar referentes sociales. Y es en este sentido que la mayor parte de los textos, en la parte que se llama ejercicios o actas de controversia, están dirigidos, es decir, estos textos, la parte de la controversia, no tanto de la denuncia, se dirigen a analizar estos efectos del lenguaje. Creemos que estos efectos del lenguaje se ponen de manifiesto no solo en un análisis crítico del discurso, sino también que se logra no solo mediante, si quieren ustedes, una cierta terminología de interrogación del discurso, que hace la historia de los usos de la palabra, de los efectos de la palabra, sino también en el intercambio inter y transdisciplinario. Y de ahí que ese intercambio para nosotros no tenga una forma propiamente académica, es decir, reglamentada, ordenada, sino una forma, si quieren ustedes, más o menos libre. La forma es el debate. Y el punto central de todo debate es la postura crítica, la toma de postura crítica. Para poder tomar una posición crítica es necesario evidenciar o transparentar las reglas que permiten la construcción del discurso, que hacen posible los efectos de discurso, la manera como nos relacionamos en el debate con los otros. Transparentando esto, esto nos obliga obviamente a dar un paso adelante o atrás de estas reglas, es decir, no obedecer las reglas, sino ponerlas en evidencia y obviamente combatirlas, ¿no es cierto? Sacar otro tipo de efectos de estas mismas reglas. Las reglas en general están dadas, como sabemos, de manera institucional. Por ejemplo, en el espacio jurídico, cuando se pelea por tipificar el feminicidio, como algunos de nuestros textos señalan, la finalidad solo puede ser minimizar el daño. Esto lo veíamos ayer en nuestra discusión, en nuestra sesión mensual de nuestro grupo de trabajo. Puesto que ese discurso, esa forma de tipificar está previamente reglado, reglamentado, normativizado y normalizado como discurso por un aparato que antecede los buenos o malos deseos, las finalidades que uno se propone en ese medio, en este caso la práctica jurídica y la práctica del derecho. Por eso creemos que el análisis de discurso ahí es importante, porque mostrará esas obediencias, algunas ciegas y otras complacientes, a ese mismo aparato y a sus reglas que nos dicen cómo debemos ordenar el discurso para poder tipificar cuáles serían sus pros y sus contras. Entonces creemos que para esa práctica, aunque su finalidad vemos que está de alguna manera sitiada en el sentido de que al ser institucional, lo único que podemos esperar es minimizar el daño, pero no evitarlo. O sea, no evitar esas condiciones básicas que estarían generando el feminicidio. Lo mismo sucede con el discurso en las prácticas de los activistas. Se minimiza el daño, pero se está sometido ya no a una reglamentación institucional, pero sí al tiempo o a la temporalidad de la coyuntura. Otra vez, se minimiza el daño, lo cual es muy importante, pero no se ve la relación, creemos nosotros, entre violencia y daño hasta que uno pase al nivel de un estudio o un análisis fuerte que pueda poner en evidencia cómo la violencia y la violencia de género es constitutiva de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de la sociedad civil, de las instituciones y los aparatos de la sociedad civil y de lo que podríamos llamar, quizá no está bien llamado así, pero bueno, civilización occidental. Y la violencia nosotros la hemos entendido, y así aparece en el texto, como violencia de género. No es la violencia contra las mujeres, sino la violencia que distingue en una sociedad dada dos tipos de programas de subjetivación. Uno jerárquicamente dominante sobre el otro. La violencia de género es la que instaura el género y el sexo, instaura la heterosexualidad como el centro de la familia normal, normativizada y normalizada, y como las evidencias de la naturaleza. Por eso el análisis crítico del discurso, lo primero, su primera tarea, y esa es a la tarea a la que nos dimos, y no se acaba en este librito, ni mucho menos, es desnaturalizar el lenguaje. El lenguaje que utilizamos para describir esto, hablar de violencia, hablar de daño, hablar de género, es un lenguaje que hemos recibido, no hemos decidido sobre el lenguaje, decidimos cómo usarlo, ¿no es cierto? Lo que no decidimos es cómo se construye sentido con esas palabras, y al construir sentido se naturaliza sin que nos demos cuenta ese referente que estamos describiendo con la palabra, por ejemplo, género, ¿no? Sin darnos cuenta que justamente de lo que se trata es de poner en cuestión la relación entre palabras y referencia. Lo decía yo hace un momento, hay instituciones que vigilan, que cuidan esa referencia. En el momento que nos damos cuenta que no es natural la relación entre palabras y referentes sociales, entonces podemos interrogar ese sentido que la palabra hace posible y reproduce. Y, para decirlo muy rápidamente, en general creemos que cuando describimos algo que está ahí. En el caso del género, creemos que el género es natural. Solo que no es natural, no antecede a nuestra manera de nombrarlo. Cada vez que lo nombramos, cada vez que en el uso del lenguaje damos cuenta de que el género es natural, lo que hacemos en realidad es naturalizarlo. O sea, nos evitamos todo el giro crítico, la posibilidad de poner en cuestión si esto en efecto, tanto el sexo como el género, son naturales. Entonces lo primero es desnaturalizar el lenguaje. Inmediatamente después de esa desnaturalización del lenguaje, de la actividad del lenguaje, de nombrar, de hacer referencia, lo que se pone de manifiesto es que esos contenidos, esos sentidos, tampoco son naturales. Esto es, pueden ser transformados mediante actividad, mediante acciones políticas, públicas, de todo tipo. Pero como primer paso, es necesario elaborar este análisis permanente. Este análisis y las convicciones y las consideraciones en las que descansa este análisis no le pertenecen a la academia. Mediante comunidades de debate y mediante el debate, justamente lo que hemos intentado hacer es desapropiar, expropiar los derechos que tiene la academia sobre este tipo de lenguaje para generalizarlos, ¿sí? Para modificar esas palabras, esos discursos, a partir de actividades que no solo están normadas por la academia, dirigidas o orientadas, sino también que se extienden en todo lugar donde se ejerce lo público, es decir, los intercambios libres de vocabularios y de discurso. Yo había apuntado más cosas, pero quisiera que se generara el debate. Entonces voy a cerrar, gracias, justo tengo 5 minutos para cerrar. Entonces déjenme que pueda conjuntar, si puedo, en una frase esto que nos ha interesado. Creemos que se han hecho muchas cosas en cuanto al feminicidio. Creemos que hay todavía muchas cosas por hacer, pero creemos que no podemos renunciar a un análisis del discurso que tenga como espacio natural el debate, un debate público, y por lo tanto un debate que no sea únicamente un lugar para el debate, ni siquiera un tiempo oportuno para el debate, sino más bien que el debate sea este ejercicio de intercambio libre de las opiniones, de la discusión, sin que tenga por qué estar normado, o si quieren ustedes, controlado de alguna manera, limitado por cuestiones coyunturales. Y sabemos que la coyuntura es decisiva, a veces hay que pelear por algo y entonces tenemos el tiempo encima. En general siempre tenemos el tiempo encima. Pero el debate es libre justamente en este sentido, se apropia del tiempo y del espacio.
Bueno, digamos, mi propósito aquí es un poco mostrar, ¿no?, cómo debatimos, ¿no? Para esto preparé un texto, es un texto de presentación, pero también es un texto que trata de discutir y debatir con los textos del libro, ¿vale? No solamente es cómprenlo, está muy bonito, ¿no? Dice cosas muy importantes, ¿no? Sino propiamente es como esto que dice Ana María, ¿no? Hacer la práctica del debate, ¿no? Tratar de hacer publicidad, tratar de debatir hasta el final ciertas cosas, digamos, ¿por qué? Digamos, el libro, el primer texto o la introducción, ¿no?, empieza con demostrando o diciendo un hecho. ¿Cuál es el hecho? Que está apareciendo, ¿no?, un nuevo tipo de discurso para problematizar cierta cosa, ¿eh? Este nuevo tipo de discurso es el feminicidio. Es un discurso para nombrar un acontecimiento, algo ha pasado, ¿vale? Entonces, en este momento de aparición, ¿vale?, de este tipo de discurso que no existía antes, la palabra no existía, ¿no?, las cosas a las que se refieren no existían, pues, es muy problemático este acto de aparición. Entonces, el texto, ¿no?, por ejemplo, sobre todo en la parte de actas de controversia, trata de mostrar esto, por eso trata de mostrar sus efectos. Pero bueno, me paro aquí, ¿no?, y leo mi texto. El texto se llama Hoy, pese a las confusiones señaladas, que es una frase del texto, ¿no?, y tiene 2 epígrafes. Los dos son de Friedrich Nietzsche, ¿no? Los dos, es un autor que nos ha servido mucho para analizar esta aparición del lenguaje o esta aparición de un discurso sobre el feminicidio. Leo los epígrafes. El primero es del Ocaso de los Ídolos y dice: estas pretendidas explicaciones son consecuencia de estados de ánimo y, por decirlo así, de traducciones de sentimientos de placer o displacer en un dialecto falso. El segundo epígrafe es de Aurora y dice: es preciso cambiar lo aprendido para volver finalmente, quizá demasiado tarde, a cambiar nuestra manera de sentir. ¿Ok? Entonces, comienzo con el texto. Consintamos con la invitación a debatir que el texto nos extiende. Al libro Feminicidio, Actas de Denuncia y Controversia, le articula un problema principal. Si uno lo lee con atención, entre el embrollo de cuestiones que, sin ambages ni fatuidad, busca decir y postular llanamente, se interroga sobre lo que pretende. Se interroga sobre la utilidad de lo que hace, sobre la utilidad de decir y debatir críticamente. Algo espantoso se evidencia. Algo espantoso ocurre. Se ha llevado a cabo una política de muerte. Se ejerce una violencia necropolítica sobre cuerpos ya precarizados, excluidos, disciplinados y amestrados para ser explotados. De nuevo, algo espantoso ocurre. ¿Qué hacer? ¿Cómo decir? ¿Cómo responder? Eso pasa, y lo que sabemos ahora es que, al menos, comenzamos a poder decir lo espantoso. Comenzamos a construir palabras para hablar sobre lo que pasó. Sobre lo que pasa. Nos hallamos en el nacimiento de un vocabulario, De allí el problema gozne del libro. ¿Para qué sirve poder escribir y escribir teóricamente sobre el ejercicio de lo que podemos ahora llamar violencia feminicida? Cuidémonos de responder apresuradamente aquí, de agotar nuestras energías en los acostumbrados esfuerzos de caracterización de lo que ha pasado y de personificación de los involucrados. Mejor, contra toda tentación imaginaria de utilizar respuestas ya habituales construidas a partir de valoraciones archisabidas por nosotros, elaboremos la pregunta. Y es que esta pregunta se multiplica al afirmarla. Pues, primeramente, en un caso así, de ejercicio de violencia feminicida, ¿qué tipo de discurso hacer? ¿En qué tono? ¿Elaboramos un discurso de desaprobación de ciertas prácticas y otro que elogie las virtudes? ¿Mejor otro que solo describa o que intente narrar, que figure? ¿Mejor otro que se indigne? ¿Uno que se aflija o que exija? Y además, ¿ante quién pronunciarlo? ¿A quién se lo dirigimos? ¿En qué momento? ¿Qué es conveniente decir? ¿Discutimos en la academia o en la lucha? ¿Le gritamos al juez? ¿Consolamos a las madres? ¿Nos lamentamos? ¿Oramos? Y dicho eso, ¿para qué haríamos esos discursos? ¿Para persuadir de qué? ¿Para expresar nuestro dolor? ¿Para volver a decir una y otra vez lo que ya todos saben? Pero detengámonos un poco, como nos pide el libro. Detengámonos a pensar otra vez, ojalá que, como nos exige el libro, mejor. Toda buena labor genealógica, digamos, es la postura que hemos adoptado para analizar el texto, toda buena labor genealógica que busca describir críticamente aquello que trata de pensar, cuida sus herramientas conceptuales. Así, se interroga por lo que puede hacer o no, las maneras en que es dable usar las palabras. Pues, antes de decir qué es y quién hizo algo, sería recomendable poner en cuestión las demasiadas valoraciones archisabidas que gobiernan y mascullan nuestros habituales discursos. Y es que esas valoraciones gritan allí donde nosotros apenas nos atrevemos a musitar. Una de las peores cosas que le pueden suceder a un asiente vocabulario que trata de pensar la necropolítica feminicida es quedar impotente en un decir, un sentir y un hacer lo que todo el mundo puede decir, sentir y hacer. Instancias mediáticas, instituciones políticas y máquinas de vigilancia velan por reducir a impotencia parlanchina aquello que hoy nos permite experimentar el vocabulario de la necropolítica feminicida. Lo pasmoso es que tales instancias no necesariamente son, como nos haría pensar una poética ya establecida de la lucha política, búnkers subterráneos o edificios de oficinas, con agentes y planes maestros, aliados y enemigos, sino que dependen de los hábitos con los que conducimos nuestro cuerpo y nuestra boca. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche nos instaba a que, al momento de pensar, nos precaviéramos de esas terribles y pequeñas conclusiones que adelantamos al tratar de responder a lo que suponemos nos sucede. Según nuestro filósofo alemán, cuando tratamos de usar un discurso para relatar un acontecimiento, por muy nuevo o no que sea, casi siempre nuestros primeros intentos son explicaciones de nuestras propias sensaciones. Así lo dice Nietzsche. Relatos de nuestra imaginación excitada, antes que descripciones de lo que acontece. Son descripciones de nuestro ánimo, antaño ya ensayadas, de nuestros hábitos afectivos en otra época ya experimentados, antes que descripciones prácticas encaminadas a responder lo que nos pasa ahora. Llorar y lamentarse por algo malo, aleccionar o castigar a quienes se han portado mal, reconfortar a quien han sufrido un dolor, exigir reparación, hacer elogio, espantarse por lo horrible, indignarse por la injusticia, son hábitos ya probados. Quizás cuando Walter Benjamin habló de estetización de la política, nos hablaba de lo mismo, de la reducción de la respuesta política a la impotencia sensiblera. El libro aquí presentado nos insta a una labor similar, tanto de Benjamin como de Nietzsche. Su ejercicio genealógico trata de poner en cuestión esos hábitos, llamémosles afectivos a la par que discursivos, que nos conducen a denunciar, a describir, a pretender atacar la violencia feminicida. Se podría leer sus páginas como un listado de esos embustes discursivos con lo que nos obstaculizamos a hacer algo ante lo espantoso. Ejemplifico con dos partes del libro. La primera es del texto Feminicidio en Morelos, una genealogía de su discurso, de Armando Villegas Contreras. Allí, en la página 45, está escrito. Voy a citar a Armando. La gravedad del problema exige la denuncia, pero ella no puede sustituir el análisis. Muchas veces uno de los usos de la denuncia va acompañada de una lógica del horror, y la lógica del horror es siempre una lógica de la admiración, de lo espantoso y de la aversión profunda hacia algo. Pero muchas veces esa lógica, la del horror, inmoviliza, pues pensamos que es algo fuera de lo cotidiano, y la condena ética nos resulta incómoda. La segunda, o el segundo ejemplo, pertenece al texto de Erika Lindig Cisneros, llamado Discurso y violencia, elementos para pensar el feminicidio. Allí, cuando examina la afirmación de una supuesta carencia de sentido del asesinato de una mujer, en la página 85 del texto, hace uso del concepto de sentido común y nos dice: el sentido común, depositado en el discurso, estoy citando a Erika, depositado en el discurso de la vida cotidiana, es portador de una forma peculiar de autoritarismo. Nos habla de la autoridad anónima, de lo que ha sido preservado en la historia y que ha adquirido la naturalidad del se dice, e incluso del todo el mundo se dice. A menudo pasa desapercibido y es sumamente difícil de cuestionar. Es uno de los mecanismos más importantes de reproducción de las diversas formas de exclusión a la que estamos sujetos. Cierra la cita. Y es que todo el cometido de los textos del libro es salvaguardar y reproducir las potencias que trae consigo el nacimiento de un vocabulario del feminicidio. Las potencias que trae consigo la posibilidad de decirlo, de pensarlo. Y en ello, en relación con esta potencia de un vocabulario, preguntar por la utilidad de reproducir ese vocabulario. ¿Por qué? ¿De qué se trata esa potencia? ¿Dónde impacta? ¿Qué produce? ¿Para qué sirve? Y es que lo que deseamos es que eso espantoso que pasa hoy se detenga, que eso ya no pase. Las palabras quisieran ser más que palabras, otra cosa, acciones. Gracias.
Y primero decir que el enfoque y el análisis lo hago desde mi expertise como socióloga, con formación de derechos humanos, y que me parece interesante lo que plantea este libro en el tema de la desnaturalización del lenguaje, de cómo se minimiza el daño en el discurso y cómo se va naturalizando esta violencia que ya la vemos y se mira y se vive como algo normal. Pero también este libro me llevó a reflexionar cómo esta categoría del feminicidio se ha venido colocando en el imaginario colectivo desde hace 17 años, que venimos hablando, denunciando, tratando de entender cuáles son los factores que hacen que esta problemática siga presente hoy en las vidas y en las vidas de muchas mujeres que se les ha cancelado. Es desde ahí donde quiero hacer mi reflexión y mis comentarios del libro. Mis comentarios giran en torno a tres elementos que me parecen importantes. Considero el primero de ellos tiene que ver cómo Juárez es un referente. Cómo Juárez se vuelve el referente para comprender. No podemos hablar del feminicidio sin tener en el imaginario Juárez. Otro tema que también me parece importante tiene que ver con el tema de la definición, cómo lo ubican los autores, si bien no es la finalidad del libro entrar en un debate qué es el feminicidio, sí tienen que entrar desde dónde lo ubican, cómo lo conceptualizan, cómo lo colocan el discurso. Y eso es importante porque es desde ahí donde uno plantea, lucha, discute en la academia. Y también el último punto es por qué un tema que en varios autores toca tiene que ver con el tema de tipificación del feminicidio. Y me parece importante esto que decía la maestra, que tipificar toca siempre cuando no se quiere tocar, hablar de un nuevo tipo penal como el feminicidio, se quiere minimizar el daño. Y como dice, minimizar el daño no significa que realmente esto esté evitando las consecuencias que causa estos asesinatos violentos. Desde ahí quiero hacer estas reflexiones en mis minutitos, pero algo quiero decir antes. Miren, cuando empecé a leer el libro, me metí en un túnel del tiempo. Y ese túnel del tiempo me hizo recordar cómo me involucré en la lucha por este tema. Y me acordé que tengo, desde el 98, que Católicas por el Derecho a Decidir se une a la campaña Ni Una Más, que nosotras, con la reconocida lucha que dio Esther Chávez y todas nuestras compañeras que nos hicieron un llamado a entender esta violencia en extremo, lamento mucho que ella no esté aquí y lamento mucho más que el estado de Chihuahua siga siendo un estado violentado totalmente, que no hemos logrado generar los mecanismos para detener esta violencia. Sin más, empezaré planteando mis puntos. En varios textos se obliga a referirse a la situación del feminicidio en Juárez, pues fue antecedente, lamentablemente, que visibilizó a nivel nacional e internacional esta violencia en extrema que acaba con la vida de las mujeres. Permitió entender en el imaginario colectivo que la violencia contra las mujeres es un problema no natural, sino es un problema estructural de profundas raíces en nuestra sociedad, producto de una cultura patriarcal, androcéntrica y misógina que durante años se mantuvo visible y oculta. Y ahora que la denuncia de las feministas lleva muchos años, pero tuvo que llegar a algo tan extremoso que lo vuelve a colocar para entender esta discriminación que lleva a las mujeres al asesinato. Ahora, gracias a diversas investigaciones, ha quedado evidenciado la dimensión real, al igual que la existencia de un contexto que lo posibilita y lo potencializa. Y yo sí creo que es eso lo que tenemos que leer. Yo sí creo que no solamente actuamos por cuestiones coyunturales, actuamos porque tenemos que buscar la forma en cómo vamos incidiendo para cambiar precisamente estas estructuras que están muy mentalizadas en nuestros discursos, en nuestra cultura. En este sentido, las autoras y los autores del libro de hoy, que hoy se presenta, van más allá de colocar que sí, el punto para entender el feminicidio es esta discriminación de género, estas relaciones de poder que nos colocan en una situación de subordinación y que se encuentran inmersas. Sin embargo, los autores también recuperan factores que es precisamente yo los coloco, que son factores que no podríamos generalizar. Para mí estos factores no los podemos generalizar, pero que sí están muy bien localizados para entender el feminicidio en la zona fronteriza. Por ejemplo, Carlos Oliva menciona que se debe reconocer, retomando a Julia Monarres, el vínculo entre discriminación de género y la condición social de las víctimas. Mujeres pobres, mujeres trabajadoras de maquila, mujeres migrantes internas y externas que buscan un mejor condición de vida, sin embargo se enfrentan a ser mujeres que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad por el contexto. Mariana Berlanga hace una reflexión que me parece importante y que sí tenemos que poner en el debate. Reconoce que la impunidad del Estado va más allá de la omisión en el caso de los feminicidios, pues se refiere a que hay una premeditación para obstaculizar la justicia por las autoridades y complementando las mismas mentalidades discriminatorias de los operadores de justicia. Yo sí quiero hacer solamente un alto aquí. Para nosotras como observatorio, nos cuesta trabajo pensar porque estaríamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Y a veces sí nos colocamos pensándolo así. Lo que nosotras podemos decir de lo que hemos documentado, de los casos que vamos litigando en 19 estados del país, podemos decirle que es la acción y la omisión del Estado que genera un patrón de impunidad. Y que sí podemos encontrar en el estado de Chihuahua autoridades implicadas en los asesinatos, policías que fueron y que están, pueden ser los mismos que asesinan a mujeres, las violan y las matan, pero no podríamos generalizarlo. Eso no lo podríamos hacer, pero sí podríamos hacer, y lo voy a mencionar, qué es lo que genera la acción de un Estado cuando por omisión no investiga y no sanciona. Y sí se genera un patrón de impunidad. Lo anterior queda evidenciado por los datos registrados de 1993 a septiembre del 2007, 553 mujeres fueron asesinadas con verdadera violencia brutal y se hizo toda una exigencia internacional y que nos llevó a la reciente sentencia de Campo Algodonero para que se diera solución a esta situación. El Estado mexicano hasta ahorita no ha generado mecanismos contundentes para atender esta problemática. En 2 años, en el estado de Chihuahua, hemos tenido 700 asesinatos violentos. Otro punto central en el libro es la concepción del feminicidio. Si bien, como ya mencioné, no es central al debate sobre qué es el feminicidio, me parece importante que sí lo aborda, y que aquí es lo que nos permite analizar esta, que es el punto central al final de cuentas, que ubicamos, que entendemos por el feminicidio. Es indiscutible que la referencia obligada es la definición que hace Diana Russell. Utilizó el término por primera vez en el Tribunal Internacional sobre Crímenes contra la Mujer en 1976, para definir en estas palabras la forma en que la violencia extrema contra las mujeres. Y es hasta 1990, con Yavi Caputi, que redefine el feminicidio como el asesinato de mujeres por hombres motivados por odio, desprecio, placer o sentido de posición hacia las mujeres. Debería de ver, cuando documentamos los casos, el 30% de los asesinatos en México cometidos por la familia, cometidos por la pareja íntima o el novio, los hombres acaban diciendo: es que ella me pertenecía, yo no, si no es conmigo, no es con nadie. Eso yo, la verdad es que a veces se me hacía irrisorio, pero cuando vemos los casos y vemos en la cuestión de las averiguaciones previas y lo que ellos plantean, es muy terrible escuchar esto. Otro elemento clave a destacar de Russell es que no todo asesinato contra la mujer se puede clasificar como feminicidio. Solo cuando el género femenino de la víctima es relevante por el agresor. Y esto es importante. Yo sí quiero decir una cosa. Nosotros no entramos al debate del hombre y la mujer, pero los agresores son los hombres. Hay una poca, yo en el México no podría decir, no me he encontrado, y en la documentación que hacemos, que sean mujeres con estas características que estén matando a mujeres. Desde esta perspectiva feminista, el feminicidio se acentúa en el tipo de violencia ejercida por los hombres en contra de las mujeres, de esta misma manera que se mata por cuestiones de racismo, nacionalidad, religión y orientación sexual, señala Russell, se asesina a una persona por el simple hecho de ser mujer. Por otro lado, Marcela Lagarde, que ha sido un referente y que es importante, porque la misma lectura toca el tema fundamental del factor de impunidad, se vuelve un elemento fundamental para la comprensión del feminicidio. Sin embargo, este referente no ha sido reconocido por otras expertas en América Latina, como Ana Carcero, que plantea la definición de feminicidio como una manifestación extrema y mortal de la violencia contra las mujeres. Ella plantea que este tipo de violencia está dirigido a las mujeres de todas las edades y se deriva de esas relaciones de poder históricas desiguales entre hombres y mujeres, y que se produce tanto en el ámbito privado como el público. Todas estamos de acuerdo que es eso. Lo único que dicen es que no en todos los casos podríamos plantear que hubo impunidad. Entonces, en un caso que se resuelve, ¿fue o no feminicidio? Sí, sí fue feminicidio el que se haya resolvido. Con el Estado no generó la prevención para evitar, muchas muertes se pueden, son evitables. Sin embargo, es importante resaltar que el debate sobre el elemento impunidad ha sido superado en América Latina, pues se reconoce que puede o no estar presente impunidad en los feminicidios, pero mientras, sin embargo, en el caso de México se reconoce que es un factor esencial, impunidad. Y por tal motivo, nosotras, el Observatorio, hemos definido el feminicidio como asesinatos de mujeres que resultan de la violencia ejercida contra ellas por la condición de género. Es decir, se trata de asesinatos violentos de mujeres cometidos, como ya hemos dicho, por la discriminación, por la misoginia, por el odio, que lo cometen familiares o desconocidos, realizan actos de extrema brutalidad sobre los cuerpos de la víctima. Pero esto es posible porque hay un ambiente permisivo del Estado por acción y omisión que no cumple su responsabilidad de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres. Cuando un Estado no cumple su obligación, esto lo dice la Corte Interamericana en el caso Algodonero, la obligación de prevenir y sancionar e investigar genera un ambiente permisivo de impunidad que propicia la repetición crónica de violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y los familiares. Tenemos el caso de Marisela Escobedo. Eso es poner en indefensión. Cuando un Estado no investiga, no cumple su deber, coloca a las víctimas, a los familiares, a que hagan una defensa, que ellas sean las que investiguen, y eso las coloca en una situación de total vulnerabilidad. Esto no quiero decir y menospreciar que el Estado, a veces por su negativa o a veces por su involucramiento, va generando este ambiente que genera una impunidad y un patrón sistemático de impunidad, y esto es lo que va generando que no podamos ir erradicando este flagelo. Por último, lo que quiero mencionar es un tema que reiteradamente lo mencionaron, que es el tema de la tipificación del feminicidio. Este tema fue abordado en la lectura por Pablo Navarrete, que hace varias preguntas y que las quiero tocar aquí porque al rato vamos a entrar a este debate. Dice, ¿será un delito de fuero común o de fuero federal? Las que nos lleva a las siguientes reflexiones también de cómo se configura este delito, cuáles serán los elementos de este tipo penal, las que nos lleva a reflexiones que también nos plantea Lourdes Enríquez. ¿Quién considera que en México se ha encontrado obstáculos para tipificar el feminicidio como un delito? Porque el derecho positivo mexicano sigue manteniendo principios patriarcales obsoletos. Por eso es que se minimiza el daño y se piensa que no se puede crear un nuevo tipo penal. Y por último, solamente quiero decir que el delito de homicidios y sus agravantes que también plantea Lourdes son insuficientes para describir la realidad social de los asesinatos continuos. Por ello, es necesario lograr conciliar la teorización de la política de género con la técnica penal para definir con certeza jurídica un tipo perfecta, un tipo penal perfectamente claro en el que se encaje la problemática social que es el feminicidio. Por lo tanto, para nosotras las organizaciones coincidimos en el anterior planteamiento al considerar que el actual sustento teórico y filosófico del homicidio ha quedado rebasado por el progreso no solamente de la ciencia penal y de la política criminal, sino también por los avances indiscutibles de los derechos humanos de las mujeres. Por ello, no puede faltar el análisis puntual y consensual de la inclusión como un tipo penal del feminicidio, tan sensible para nuestro país, ya que ha cobrado muchos asesinatos de mujeres. Por tal motivo, este tipo penal del feminicidio, entendido como la privación de la vida de una mujer por razones de género, así lo planteó la sentencia de Campo Algodonero, tiene que bajar de decir cómo estamos entendiendo esas razones de género, que le hemos llamado discriminación, que le hemos llamado misoginia, odio, en un lenguaje más entendido, más claro, donde podemos hacer un tipo penal que acredite circunstancias objetivas. Es decir, que nosotras podamos decir cómo esta violencia sexual y en un tipo, ¿cómo lo llamaríamos?, en una circunstancia para decir este es un feminicidio cuando encontramos un cuerpo, simplemente con decir, tiene signos de violencia sexual que pueden acreditarse que este es un presunto feminicidio. Eso es muy importante porque cuando queríamos acreditar el odio, la condición de género, no lo hemos podido hacer. En el Distrito Federal tenemos 3 años con ya tipificado el odio de género y hasta ahorita no lo podemos acreditar teniendo todas las pruebas. Por eso consideramos que este momento, cuando estamos hablando de un nuevo tipo penal, también estamos viendo que el bien jurídico que protege primeramente este tipo penal del feminicidio es la dignidad y la integridad de las mujeres, así como la igualdad y la vida. Ponderamos que es la dignidad y la integridad porque lo que intenta quitar el mensaje de discriminación que hay en estos asesinatos tiene que ver con nuestra condición de mujeres. Y si seguimos colocando que primero lo que intenta este tipo penal, primerísimo, el primer principio, el primer bien jurídico es la vida, se pierde, y ha sido el debate. Lo que consideramos es que este bien jurídico que hoy entra en debate tiene que proteger la dignidad, la integridad y la igualdad, así como la vida de las mujeres. Yo lo que quiero es invitarlos a que lo lean, porque nos invita a seguir reflexionando cuál es el discurso o lo cual a mí, en la mentalidad mía, he construido. Para mí, y yo a mí me ha pasado que cuando salgo me dicen, sí he visto que hay un loco matando a mujeres. Y eso me ha quedado, digo, ¿qué tendré en el imaginario? ¿Qué fue lo que yo le dejé?
que no permitió romper y entender que no hay locos, ¿no? Sino que más bien es una cultura que ha naturalizado y que sí tenemos diversos rostros de los actores que matan, que puede ser su pareja o aquellos desconocidos que se toman el derecho de quitarle la vida a las mujeres. Muchas gracias.